año no hay. ¿Qué tal, Antonio Naranjo? Leyenda de Henares, buenos días.
Buenos días, mito viviente, ¿qué tal?
Pues aquí, como todos los mitos vivientes.
De lunes de Pascua.
De lunes normal, de Pascua, ¿no? Exactamente.
Con humildad, discreción.
Exactamente, sin darle importancia.
Debe ser difícil convivir con una leyenda, ¿no? Carlos, las 24 horas del día.
Pues sí, pero bueno, pues es lo que nos ha correspondido a los mitos vivientes. Pues chico, pues, sacar pecho para adelante.
Claro que sí. Oye, Carlos, ¿qué te parece lo de que haya ganado un cómico en las elecciones en Ucrania? A mí se me ocurría. ¿Y a quién pondrías tú? ¿A qué cómico o actor pondrías tú de presidente en España?
Pues, puede ser cómico y ser un tío muy serio. Y ser un tipo muy sensato. Pero claro, pues siempre pensamos en el cómico y pensamos que el cómico está chalado por ser cómico. Y a lo mejor no lo está. Lo que pasa es que efectivamente es un poco caricato, más que un cómico, ¿no? Un caricato al frente de un gobierno. Bueno, hay algunos al frente de gobiernos que sin necesidad de ser caricatos son caricaturas.
Que les sale el papel solo. Claro. ¿Visteis el debate? ¿Visteis el debate en la víspera de las elecciones?
Ciertamente, en
el Estadio Olímpico, no, ya sé que hombre, uno no se va a entretener en un debate de toda la de Ucrania, pero digo las fotos. Y en el Estadio Olímpico de Kiev, donde se jugó la última final de Champions. Uh-huh. En el Estadio Olímpico de Kiev, los dos contendientes, pero es que era el espectáculo, ya convertido en la trivialización del espectáculo, con sus hinchadas, cada contendiente con la mitad del estadio, como si fuera la final de la Copa, con sus hinchadas gritando. Es decir, una cosa alucinante. Yo no había visto jamás semejante
¿Qué te parece mal?
Invento. Hombre, sí, francamente, lo de llevarse ya a los hooligans como si fueran aficionados del fútbol, a mí ya me pareció. A ver, lo del otro es igual, hacerle un estadio en un teatro o en una universidad, pero era un espectáculo. Tiene que ver con todo esto del cómic, el cómico, la frivolización de la política, el espectáculo. Es decir, es que el tipo, el nuevo presidente Zelensky, anunció la candidatura en el programa de televisión de fin de año. O sea, como si aquí lo hiciera José Mota, vamos.
Acaban haciendo un gran hermano de candidatos para la próxima vez, Carlos, ya verás.
Bueno.
Bueno, vamos con los oyentes, Carlos. El tema de las encuestas, sus previsiones, sus errores o sus aciertos, ha dado mucho de sí. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Miguel de Puerto de Santa María, que no es muy partidario.
Señor Michavila, tengo guardado el ABC con el sondeo de Andalucía. Y si allí, con muchos más diputados por provincia, era más fácil de acertar, no le quiero contar el columpiazo que os vaya a pegar en el próximo 28.
Hay mucha gente que dice eso, ¿eh?
Sí.
Mucha.
Vamos a ver. Se puede columpiar cualquiera. Porque las encuestas no son una ciencia exacta. Son una ciencia social, pero no son una ciencia exacta. Y además dependen de lo que la gente le diga, por un lado. Bien. Por otro lado,
no, hombre, en Andalucía, de que la gente le diga, ¿no? Precisamente el oficio de encuestador y de sociólogo es discernir si lo que
también
te dice es verdad o no.
Bueno,
si no,
sí, claro,
la haríamos
tú y yo. Claro, también hay que preguntar, pero el material es la declaración de la gente. El material es la declaración de la gente. Luego tienes que saber preguntar.
Ahí está el oficio y la inteligencia.
Efectivamente,
y en
proyectar. Pero en Andalucía y en respecto al marco nacional, hay una diferencia esencial que muchos votantes no quieren entender, que es que en Andalucía, la provincia más pequeña, elige 11 diputados. Con 4 o 5 partidos en lista prácticamente entraban todos. Entonces, según la irrupción más fuerte o menos fuerte, aunque traen unos u otros, pues se desequilibraba hacia un lado o hacia otro el resultado. Pero en España hay veintitantas provincias donde no caben 5 partidos. Así de sencillo, no caben 5 partidos.
Hoy Tadeu en El Mundo cuenta el relato de fracaso, lamentablemente, porque es así, la demoscopia en los últimos años, y no se remonta exclusivamente a Andalucía. Hay que alargar más la mirada y vemos que eso es así, realmente. No sé dónde está la clave, si la gente no sé, tiene esa capacidad para discernir cuando te mienten o no te mienten, cuando te dice una cosa u otra, etcétera, etcétera. Pero es así, el escepticismo yo creo que está bastante extendido y tiene su sentido, y además tampoco tampoco hay que santificar absolutamente nada. Es una herramienta, un instrumento de conocimiento de la opinión pública y que a veces pues acierta y a veces falla.
Que sirve, que sirve sobre todo para analizar lo que ha ocurrido, más que para proyectar lo que ocurrirá.
Yo lo que veo es que si los debates son tan importantes, tan decisivos, decía Narciso Michavila, y Vox no está y sigue haciendo su campaña, porque todo esto de la Junta Electoral Central beneficia sobre todo a Vox.
Claro, porque no tienes que enseñar tus claves.
No tienes que contestar a nada, tienes que enfrentar a nada, y sigues haciendo tu campaña. Ayer circulaba por los WhatsApp un vídeo con un título, el vídeo que no verás en las teles. Es decir, ellos seguirán haciendo su campaña sin someterse a este debate, con lo cual es que yo creo que hay una parte de fenómeno de Vox que no detecta a nadie. Pues, y esos 2 millones de votos que dice Michavila, pues veremos si se pueden mover hacia el Partido Popular o el Partido Popular puede perder más en favor de esta formación.
Pues mira, Sonsoles, contigo, con el diagnóstico que has hecho, coincide mucho, Ramón, desde Alicante, sobre dónde pueden ir los indecisos.
¿Qué razón tienes, Carlos, cuando dices que hay mucho indeciso para lo poco que queda para las elecciones? Es muy extraño, a no ser que esta gente sean potenciales votantes de Vox y, claro, se sientan acosados por los insultos y el desprestigio que todos los medios o la mayoría de los medios están continuamente vociferando hacia ellos. Es posible que digan que no saben a quién votar, pero que lo tengan muy claro. Cuidado con Vox.
Sí, claro, pero lo que nuestro oyente se refiere es el voto no declarado, no el voto indeciso, es el voto oculto o no declarado. En la indecisión propiamente dicha, Vox es, por encima de Podemos, el partido que tiene más porcentaje de decisión acentuada. Es decir, el votante de Vox sabe que va a votar a Vox y lo quiere votar. Otra cosa es que, efectivamente, yo también pienso que hay gente que no lo está diciendo. Aún así, claro, decía Michavila, hombre, son 3 millones de votos, más o menos, en la estimación. Y son muchos. Pues sí, ¿y quién te dice que no puedan ser más? No lo sé. Yo tengo la sensación de que como la campaña va bajo radar, la campaña de Vox va bajo radar en WhatsApp, en grupos de redes sociales y tal, es complicado saber exactamente medirla.
Es un fenómeno que hay mucha campaña no solamente
Vox, porque es el fenómeno nuevo. Yo creo que hay bajo radar muchos votantes del propio Ciudadanos, que el propio PP, incluso del Partido Socialista. Yo creo que tampoco nos engañemos, las redes sociales tienen una importancia y hay partidos como Vox que las utilizan muy bien, pero da también una sensación que a lo mejor vamos a ver si se traduce en más votos o las expectativas se cuajan, que como a veces, por ejemplo, no le ha pasado a Ciudadanos, que llega con unas expectativas altas a las elecciones y luego no cuajan por lo que fuera. Yo creo que hay que verlo bastante. Yo creo que en relación con el voto indeciso, yo creo que es un poco el votante que te dice que le da el piloto hacia la izquierda y luego gira hacia un lado, hacia el otro. Es decir, un poco transmitir una confusión que él lo tiene bastante, bastante claro.
Pues mirad, Hay votantes que de indecisos nada, ¿eh? Vamos a escuchar, por ejemplo, a Diego de Aljarafe, que lo dice muy claro.
Bueno, si queréis lo ponéis, si no lo ponéis. Voy a votar a vos y se acabó. Y cuando entre vos y tenga 2 o 3 diputados, no lo ayudo ni al PP, ni a Ciudadanos, porque tienen muy poca vergüenza. Bueno, yo votaba a Falae. Ya me ha cambiado vos, pues somos los antiguos de Fly, haciendo claro, lo digo.
Habrá de todo. No.
Hay de todo, ¿no? Desde luego, como en botica, ¿no?
Oye, Carlos, mira, otra de las cosas de las que más se está hablando y nadie se aclara del todo es de esta famosa teoría de que si el 1+1+1 en el Senado favorece o beneficia a unos, a otros. La gente no lo tiene claro y yo creo que merece la pena intentar entenderlo definitivamente. Y Luis de Estepona pues nos hace esta teoría al respecto.
Entonces, lo que la gente que piensa hacer eso del 1+1+1, lo que está haciendo es poner de acuerdo a 3 partidos que no se han puesto de acuerdo para hacer la lista. Y que, por lo tanto, si se votase así, serían esas 3 personas primeros de la lista porque serían los que más votos habrían recibido.
No sé si se entiende.
Sí, eso es verdad. Si es que eso del 1+1+1 es verdad teóricamente, pero es como lo de si los chinos dieran todos un salto a la vez y produciría un terremoto. Es que no van a dar el salto a la vez. Yo claro, uno, es que los, nadie va, no van a votar todo el mundo uno más uno más uno, porque no, porque basta con que unos cuantos voten al suyo, voten a los tres de su partido, pues se acabó el invento. Si es que teóricamente es posible, pero es una especie de aporía, vamos.
Ya, pero mira, yo no he recibido el mensaje, con lo cual no sé, no. Pero sí vi el hilo que abrió Michavila a raíz de esto, y en cualquier caso es que tiene razón en lo que dice. Oiga, no depositen en el ciudadano la responsabilidad de que claro. La derecha se disperse cuando ustedes no han sido capaces de establecer algún tipo de alianza como lo han hecho en Navarra. Entonces ahora el votante hará lo que le dé la real gana, y a partir de que el ciudadano haga lo que esté en su mano, que es votar, y delegamos todo en ellos, y a partir de aquí, mire, responsabilidades en el ciudadano las justas.
Pero insisto que es que se da muchas paradojas electorales. Insisto, Unidos Podemos, porque fuera Andalucía. De momento no había llegado, creo, en lo de Unidas, ¿no? Además, se ha llevado aquí una marca propia. Se unió a Izquierda Unida, a diferencia de las elecciones autonómicas andaluzas, y bajó y perdió, el número de votos, claro, y perdió votos. O sea, que las matemáticas producen también, estos, claro, estos efectos.
No, pero ¿no? Acordaos con las confluencias. Fue el mejor invento para sortear la ley electoral en su momento, en las elecciones del 15 y después del 16. Esto no lo ha sabido hacer la derecha. Es así.
Desde la ruptura del bipartidismo, hay que reconocer que tenemos que reaprender todo el sistema y los mecanismos de funcionamiento electorales, porque no los descubrimos, porque aparecen factores nuevos, etcétera, no los descubrimos. Ahora, así como yo creo que el resultado del Congreso, el resultado esencial para elegir presidente, puede estar en el aire, a mí me quedan pocas dudas de que la derecha pierde la mayoría en el Senado.
Y por tanto, la última pues tiene que ser la preguntita al mito, que te la hace Antonio desde tu tierra, Carlos.
¿Qué pregunta sería más incómoda para Pedro Sánchez? ¿Preguntarle por los golpistas catalanes, si va a indultarlo o no? ¿O cuánto cobra su señora esposa?
O la que quieras, se refiere al debate de esta noche. Sí, ya. La que le tienen que hacer sus rivales.
De su señora esposa no... El hombre, lo primero, yo creo que es porque si él quisiera despejar dudas, podría hacerlo de forma muy sencilla con una frase, que es: el gobierno no va a variar con ninguna medida o enmendar la decisión que tomen los tribunales. Ya está. Es decir, si los tribunales toman la decisión de liberarles, la fiscalía no va a recurrir. Y si toma la decisión de condenarles, el gobierno no va a indultar. Pero eso no lo va a decir. Y cuando no dices eso es porque te guardas el as de la posibilidad de hacerlo.
Y si lo dijera o dijese, te haría a ti una pregunta, mito. ¿Habida cuenta los precedentes?
¿Te la creerías?
¿Te fiarías de la palabra del presidente? ¿En este punto?
Pues, hombre, desde luego, si lo dice y luego no lo hace... El agujero en la credibilidad es severo.
Es una respuesta que, como los coladores, tiene sus agujeros, por una razón muy sencilla, lo estamos viendo. Es decir, sería, una vez que se produce la condena, van a las cárceles catalanas y ya vemos la doctrina Oriol Pujol, lo que se traduce en eso, que es otra forma de aplicar medidas de gracia, no nos engañemos. Y luego, sobre todo, lo que está en el fondo es, ¿va a haber cesiones un poco en esa España plurinacional que defiende y que esconde el Partido Socialista en su programa? Esa es la clave, y se va a haber un estatuto nuevo en el que las competencias de justicia, como se reclamaban por parte de los nacionalistas y quiere el propio PSC, van a ser transferidos en Cataluña. ¿Os imagináis con esa transferencia de justicia si se hubiera producido un juicio como el que tiene lugar ahora mismo en el Supremo? Yo tengo serias dudas.
Bueno, ahora son y 48. Bueno, la semana pasada fallecía Lorraine Warren. Tenía 92 años. Era la mujer real en la que se basa la saga de películas Expediente Warren. Ella y su marido Ed, un demonólogo reconocido por la Iglesia Católica, llevaron a cabo muchas investigaciones de fenómenos paranormales en los 60, en los 70, sirvieron para realizar estas películas de terror. ¿Sonsoles ha tenido algún momento de terror viendo alguna de las películas Warren, o ha vivido alguna situación como las de las películas Warren?
Sí, piensa que vengo de una familia donde las meigas existen, con lo cual las he visto andar por Mosteiro con una vela en la cabeza mientras llovía, la vela encendida, naturalmente.
La santa compañía.
Claro.
Hoy.
Pero hay algo que dé más miedo que la realidad, Carlos.
Yo sé.
Sobre todo con un día nublado.
No, no, pero oye, yo me imagino que habéis visto las películas de...
Pues, son fantásticas. Sinceramente no.
Yo todas.
Yo todas, a mí me parecen fantásticas. Yo soy un gran aficionado, ¿no?, a la Gindama. Claro, la Gindama...
Ya, está el tratamiento de choque, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, analizo las películas desde la técnica cinematográfica. Es decir, oye, que hubieran puesto al bicho ese ahí, o...
Sí, sí.
O qué bien dicen aquello de... Vamos a estar todos juntos y no vamos a separarnos. Y hay un gilipollas que dice, voy a buscar unas velas al sótano.
Ya no vuelve, ya no vuelve.
Suena la música, chan, chan, cuando entonces... va bajando la escalera.
Y además suele ser negro. O sea, que son muy racistas las ciudades de terror. Siempre muere una rubia tonta
las antiguas, negro, las antiguas, ¿sí? Las antiguas, ahora ya no. Ahora ya no.
Claro, esto, pero si alguien ha vivido alguna situación de expediente Warren, ya saben ustedes... lo que perseguían el matrimonio, que también dedicarse a esto había que echarle su hígado, su estómago.
Porque... Le gustaba el azufre.
Las conversaciones de sobremesa debían ser muy interesantes,
claro,
en esa casa. Dice,
oiga, monte usted una tintorería, coño, que es muy agradable. Y no, dice, no, no, vamos a casas a buscar demonios en las casas y tal. Joder, pues también te buscas lo que te den un susto.
Y luego te metes la cama.
Claro. No, no, es, oiga. Expediente Warren. ¿Ha vivido usted un expediente Warren? ¿Se fue por la pata abajo con alguna de las películas Warren?
Con todas.
¿Cuál es la que, Antonio, a ti más te ha gustado?
Yo soy muy aficionado como tú, Carlos, y las únicas en las que he pasado algo de miedo, algo solo, son precisamente las de Warren, la saga Insidious también, porque el cine de terror es bastante poco aterrorizante, en general. Pero de las de Expediente Warren, la primera, sin duda. Luego ha habido bastantes spin-off, les llaman, ¿no?
Sí.
Que te sacan a la muñeca, a la llorona, el tal. Pero la iniciática de todas ellas, de la saga, da bastante miedo. Me quedé a dormir en casa de mi madre, no me da vergüenza decirlo.